Hola, buenas noches. Medios de comunicación y manipulación es un curso de enseñanza abierta que imparte el profesor de la Facultad de Educación de la UNED, Roberto Aparici. Roberto Aparici lleva investigando y analizando los medios de comunicación desde hace mucho tiempo. Son también varios años los que lleva impartiendo este curso en la UNED. Es director del Máster en Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación de la UNED y viene acompañado hoy de otros dos especialistas más en medios.
Día tras día pasamos por este estudio muchos docentes para hablarles de nuestros temas. Quien más, quien menos, mostramos nuestros conocimientos, asentamos bases sobre el tema tratado, afirmamos y negamos unas ideas u otras. Y día tras día, seguro que más de una de vosotras o uno de vosotros se preguntará quiénes somos estas personas que estamos aquí, que le estamos hablando en vestidos de cierta autoridad. ¿De dónde hemos salido? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué nos ha llevado a participar en estos cursos? ¿Cuáles son nuestros puntos de partida? ¿Cuáles son nuestros prejuicios? ¿Cuál es nuestro punto de vista sobre la realidad? Y harán muy bien en preguntárselo, y si no lo han hecho, empezar a preguntárselo. Esto es precisamente lo que vamos a hablar hoy en este espacio, no solamente de lo que ocurre en programas como este, sino de lo que ocurre en los medios de comunicación en su conjunto. ¿Quién está detrás de los medios? ¿Quién nos habla cuando recibimos cualquiera de los miles de mensajes que consumimos cada día? Para ello contamos con dos invitados. La profesora Ángeles Díez, socióloga, profesora de la Universidad Complutense y del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información en la UNED y del curso de Medios de Comunicación y Manipulación, y con Fernando Tucho, analista de medios, profesor del Máster en Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación, y profesor también del curso Medios de Manipulación y Comunicación. Fernando Tucho y Ángeles Díez están trabajando en proyectos de comunicación alternativa. Hola, ¿qué tal, Ángeles?
Hola,
Fernando.
Hola, Roberto.
Bueno, ¿cómo plantearíais este tema de quiénes están detrás de los medios de comunicación? Fernando.
Pues para mí lo primero es plantearlo como tú lo estás planteando, ¿no? Siempre que alguien nos pregunta, nos cuenta algo, siempre le preguntamos a él quién te ha contado eso. Y en función de quien nos diga quién se lo ha contado, así interpretamos las cosas de una manera u otra. Pero muchas veces simplemente nos dicen o decimos, lo he visto en la tele o lo he leído en tal periódico, y ya nos quedamos tranquilos. Realmente, si tan importante es saber quién nos cuenta las cosas, ¿por qué no hacemos esa misma pregunta a los medios? ¿Quién está detrás de esos medios que nos cuentan las cosas?
Efectivamente, yo estoy de acuerdo con eso. Ya sabemos que los medios de comunicación construyen la realidad. Los medios no son una ventana al mundo ni un reflejo de la realidad. Los medios fabrican determinada visión de la realidad y no puede ser de otra forma. Cualquier medio selecciona unos temas y no otros, y de esos temas escoge unos datos y no otros, unas opiniones, unas imágenes, después les da un determinado tratamiento y finalmente lo comunica de determinada manera. Eso ya lo sabemos. Sabemos que cada medio construye la realidad en función de sus intereses, que pueden ser políticos, económicos, también puede haber detrás planteamientos ideológicos, sociales y culturales. Entonces, el siguiente paso es preguntarnos quién está detrás de esos medios, quién marca los intereses y los planteamientos que van a su vez a configurar cómo se construye la realidad que nos van a comunicar y con la cual, no lo olvidemos, vamos a construir nuestra propia visión de la realidad. Si queremos comprender realmente la información que nos están dando, es fundamental saber quién lo está diciendo.
Podríamos decir entonces que nuestra realidad está construida por los medios de comunicación. Lo que entendemos de algo lo entendemos a través de la mirada de ese medio de comunicación. Quien más, quien menos sabe quién está detrás de la cadena Ser y El País, o quién está detrás de Antena 3. Por ejemplo, en cadena Ser y El País está el grupo Prisa, y que detrás de Antena 3 está Telefónica.
Sí, eso es cierto, que todos tenemos una idea aproximada de quién está detrás de los principales medios. Pero nos quedamos normalmente en ese primer escalón. A partir de ahí somos incapaces de seguir y de preguntarnos qué grupo está detrás de cada propietario del medio, en qué otros sectores económicos participa ese grupo, con qué otros grupos mantiene alianzas estratégicas, qué grupos políticos están vinculados a su vez a ese grupo. Y podemos poner un ejemplo que es como un juego, ¿no? Podríamos preguntarnos qué tienen en común todas estas empresas. Pearson, Onda Cero, Radio Voz, Movirecord, Zeppelin, Lola Films, Vía Digital, el BBVA, la Caixa, Portugal Telecom, Buenavista Internacional, la Agencia EFE, Cisco System, Telepizza, Sol Meliá, Barceló, Amper, bueno, y así podríamos seguir, ¿no? Bueno, todas ellas giran en la esfera de Telefónica, o son de su propiedad o tienen importantes acuerdos con ella. ¿Qué objetividad podemos esperar de Antena 3, por ejemplo, cuando tenga que informar sobre alguna de estas empresas?
Sí, así es. Hoy día vivimos un proceso de aceleración de algo que ya funciona hace años, pero que ahora es mucho más duro todavía, que es la concentración de grandes grupos empresariales para formar ya, digamos, unos conglomerados enormes que tienen, en muchos casos, más dinero y poder que muchos estados. Esa concentración se produce, digamos, en dos direcciones. Por un lado, una concentración horizontal, es decir, se fusionan empresas competidoras para ir formando una suerte de oligopolios, pero por otro lado también se fusionan empresas verticalmente, es decir, empresas que trabajan en un mismo proceso de producción, ¿no? Esto se llama normalmente sinergismo, ¿no? Pero bueno, veamos un ejemplo, por ejemplo. Una productora, imaginemos, tiene una idea para hacer una serie de televisión. Esa serie se vende a una cadena, se graba y se emite. Para lanzarla se busca el apoyo de un patrocinador. La serie tiene un éxito y para explotarla además se venden productos de merchandising. De este éxito además se dan eco diversos medios informativos y hablan con de esa serie y entrevistan a sus personajes de televisión, radio, prensa, y además sale un portal en internet y además se graba un disco, se hacen unas revistas y los personajes famosos para completar ahí el ciclo también aparecen en esas series. Bueno, digamos, esto es algo que a veces podemos ver, ¿no? Esto, todo este macroproceso, donde en principio intervendrían multitud de empresas, al final se está produciendo hoy día dentro de un único conglomerado empresarial. ¿Qué quiere decir esto, ¿no? Que dentro de una misma empresa, dentro de un gran grupo, controla todos estos elementos. Y esto pues podría parecer normal dentro del mercado, pues para abaratar costes y demás, pero no estamos hablando de coches o de zapatillas, estamos hablando de industrias culturales, estamos hablando de la fabricación de valores, de ideas, de forma de pensar y de actuar. Y como comentamos, esta construcción tan esencial para nuestra sociedad y nuestras vidas particulares está en manos de unos pocos grupos que controlan y determinan todo este proceso, con el peligro que ello puede conllevar pues para una pluralidad necesaria en democracia, ¿no?
Sí, pero no es solo eso, Fernando. El otro pie fundamental es que esos grandes grupos tienden a diversificar las actividades y que, igual que invierten en medios de comunicación, lo hacen también en empresas petroleras, en empresas de armas y un largo etcétera. Entonces, pues podríamos preguntarnos, por ejemplo, en el caso ahora mismo de la crisis de Argentina, ¿cómo va a dar las noticias Antena 3 ante esa crisis, ¿no? Con sus vinculaciones con Telefónica, el Banco Santander, Central Hispano, que tienen fuertes intereses en ese país.
Sí, en el caso específico de Telefónica, tiene acciones además en Telefe, que es un canal argentino, y tiene acciones en otros medios de comunicación. De una manera, podemos plantearnos en consecuencia que el emisor está cada vez más oculto para el receptor, cada vez es más difícil saber quién habla.
Solo nos queda, yo creo, con una certeza cierta, ¿no? Que un poco engloba a todos estos grupos, ¿no? Que todos ellos, en el fondo, defienden intereses nacionales, ¿no? Y representan un mismo modelo económico, político y cultural, el mismo que les ha creado. A nivel macro, la primera crítica debe venir de ahí, de la ausencia de una pluralidad real en la defensa de la diversidad, ¿no? Y de distintos modelos económicos y políticos. Como comentábamos, los grandes grupos controlan todos los mecanismos de la fabricación del consenso en torno a lo que se ha dado en llamar el pensamiento único, la ideología propia del neoliberalismo. Y ahí las voces discrepantes no tienen cabida y, por tanto, su repercusión es mínima. Partiendo de ahí, el nivel micro sí es importante, en el nivel micro, saber quién está detrás de cada medio, porque los matices para el día a día son relevantes.
Yo, volviendo al título original del programa, de propietarios e inquilinos de Sociedad de la Información, yo diría que nos está pasando como este típico portero de un edificio que se comporta como si fuera el dueño del edificio y los habitantes les tratara como si fueran simples inquilinos en vez de ser los propietarios reales. Pues yo creo que en nuestra sociedad ocurre algo similar con los medios. Los verdaderos propietarios de la sociedad, de la información, de la comunicación, somos nosotros, los ciudadanos. Pero hemos contratado a unas personas que son los medios para gestionarnos los servicios y realmente se están comportando como si fueran ellos los propietarios. De tal manera que casi nos están echando casi del piso, ¿no? Esto pasa en Internet y pasa en muchos medios, ¿no? En Internet, por ejemplo, algo que en principio pues estaba al servicio más de la sociedad, de la ciencia, de la cultura, pues nos vemos como grandes empresas de tecnología se han apropiado de la red y hoy día se convierte casi más que nada en un negocio más, ¿no? Y nos están echando y tenemos que recuperar ese medio que es nuestro, ¿no?
Yo estoy completamente de acuerdo contigo, Fernando. Hay que ir recuperando poco a poco esa propiedad que se nos ha usurpado y depende de todos nosotros y nosotras. Y el punto de partida es esa formación crítica hacia los medios de comunicación, y saber quién está detrás de los medios es, sin duda, uno de los primeros pasos para volver, ¿no?, a recuperar esa propiedad de los medios.
Esta es una invitación que hacemos desde este curso. Saber quiénes están detrás de cada medio, como saber quién está detrás de cada uno de los cursos, y de alguna manera construir cómo se dice un mensaje, quién lo dice, para qué lo dice y cuáles son los intereses que lo animan. Muchas gracias, Ángeles Díez. Muchas gracias, Fernando Tucho, por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
El próximo sábado seguiremos hablando de medios de comunicación, de manipulación y de sus distintas formas con la ayuda de Roberto Aparici, Isabel Díez y Fernando Tucho, profesores del curso de enseñanza abierta de la UNED, Medios de Comunicación y Manipulación. Será dentro de 7 días, a las 11 de la noche, 10 en Canarias, en esta sintonía de Radio 3 de Radio Nacional de España. Y también les recordamos que nos pueden escuchar en Internet a través de la página uned.es. Por nuestra parte, nada más. Buenas noches y muchas gracias.